Onda Madrid en bici.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Porque hoy es el Día Mundial de la Bicicleta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y por eso en Onda Madrid nos hemos subido a la bici. Estamos en la Puerta de Alcalá, uno de los puntos con más tráfico rodado de cuatro y de dos ruedas de la capital, justo a la entrada del Parque del Retiro y por donde pasan al día miles de ciclistas. Vamos a estar en diferentes puntos de Madrid y de su comunidad para hablar con ellos, también con conductores, para ver cómo se han habituado a convivir con ellos en la ciudad, porque se han tenido que habituar a convivir con los ciclistas en la capital de España. 2020 fue el año de la pandemia y el de la bici. Las ventas se dispararon en nuestro país un 25% y el stock directamente se agotó. No había bicicletas para comprar en las tiendas. Como les digo, vamos a estar en diferentes puntos, sin dejar de un lado la actualidad, por supuesto. Pero empezamos con nuestra ruta en bicicleta y de la Puerta de Alcalá nos vamos a esta hora a Madrid Río. Julio César Cobos, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Acompaña un espléndido día de sol en Madrid Río en el Día Mundial de la Bicicleta. Al ser un día laborable, faltan ciclistas, pero muchos madrileños han salido dispuestos a disfrutar desde la bici de buenas estampas como el Puente de Toledo, el Río Manzanares o el Puente de Segovia.
Es un éxito, ¿no? Porque a la gente le gusta mucho y entonces el gran problema es que está muy lleno de gente. Todos queremos utilizarlo y lo que sí que es cierto es que los ciclistas lo tenemos que usar con responsabilidad. Para transportarnos está la calzada, están todas las calles de Madrid, para hacer deporte también hay otros sitios, pero para pasear es una delicia con la familia, con los niños, es una maravilla.
Ese es otro de los puntos clave para los ciclistas de Madrid, Madrid-Río, donde está Julio César Cobos. Se puede atravesar gran parte de la ciudad pedaleando, aunque sí, en vez de atravesar, lo que queremos es rodearla, podemos, por ejemplo, recorrer el Anillo Verde. Y si lo que queremos es salir de la ciudad, es salir a la comunidad, podemos irnos hasta una vía verde, como ha hecho Paloma Nolasco. ¿Qué tal, Paloma? Buenas tardes.
Disfrutando de la visión que ofrecen las zonas de cultivo y campos de amapolas del entorno de la vía verde del Guadarrama, exactamente sobre el magnífico puente del siglo XIX que hay en esta vía de 5 kilómetros de extensión. Estoy con Arancha Hernández, responsable de Vías Verdes de la Fundación de Ferrocarriles Españoles. Nos estaba contando precisamente que por aquí antes pasaban trenes.
Efectivamente, esos son las vías verdes, las antiguas líneas de ferrocarril que se están acondicionando desde el año 1993 como itinerarios no motorizados para venir a pie, en bicicleta, son accesibles a personas con discapacidad.
Y aquí lo dejo, vienen ciclistas a los que vamos a preguntar cómo de duro o no puede resultar llegar hasta el final.
Volvemos a la capital, gracias Paloma Nolasco, desde la Vía Verde de Móstoles. Volvemos al centro, volvemos a la Puerta de Alcalá, porque hemos querido hablar con el que controla la movilidad en Madrid, con el delegado del ramo, Borja Caravante. Señor Caravante, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es usted usuario de la bicicleta en Madrid?
Bueno, la utilizo de vez en cuando, Bicimat alguna vez y la bici también, pero para hacer deporte más que por moverme por Madrid.
¿Por dónde suele salir en bici, Borja Caravante?
Ahora me estoy aficionando con esto de la nueva normalidad y la desescalada. Yo creo que muchos madrileños empezamos a coger la bici. Yo también la cogí para hacer deporte y utilizo bastante el carril bici de la carretera de Colmenar.
Muchos madrileños y muchos españoles. Es un dato que estamos dando hoy en el Día Mundial de la Bicicleta. Han aumentado las ventas de bicicletas en España un 25%. No hay más que darse una vuelta por la ciudad de Madrid para ver que la gente se ha aficionado muchísimo en este año y medio de pandemia al uso de la bicicleta, ¿no?
Pues así es, en la ciudad de Madrid, por ejemplo, los datos de usuarios de Bicimat estamos en récord histórico. Los récords fueron en el otoño del año pasado. Como tú bien decías, con esto de la nueva normalidad, el desconfinamiento, la gente vio que era posible moverse por la ciudad de Madrid en bici, porque prefería moverse en bici que en el autobús o en el metro, porque entendía que podía ser más seguro. Y a partir de ahí, muchos han enganchado a la bici. Como digo, el número de abonados de Bicimat no para de crecer, estamos en torno a los 80.000 y es, como decía antes, el récord histórico desde que puso en marcha en el año 2013.
¿Es una ciudad cómoda Madrid para andar en bici?
Pues siempre se ha dicho que Madrid no estaba hecho para la bici, pero la realidad es que los usuarios, cuando la empiezan a probar, la realidad es que se acaban enganchando. Yo creo que tenemos que hacer también un esfuerzo por parte de las administraciones en ofrecer alternativas seguras a la bici. Por eso vamos a ejecutar carriles bici segregados para que, especialmente en estas vías como Paseo de la Castellana o la calle Alcalá, donde hay más carriles y más tráfico, más circulación, los ciclistas puedan ir de una manera más segura.
El carril bici del Paseo de la Castellana ya está proyectado, lleva meses proyectado. ¿Cuándo va a ser una realidad? ¿Cuándo ¿cuándo vamos a ver el carril bici en el Paseo de la Castellana?
Estamos finalizando ahora el proyecto, el primer tramo, el que va desde Plaza Castilla hasta Nuevos Ministerios. Esperamos poder empezar las obras antes de que acabe el año, a final de año, de tal manera que a lo largo del año que viene se pueda ejecutar e inaugurarlo pues dentro de 14 o 15 meses.
Novedades para Bicimad, un titular y ya vamos terminando. Anúncienos algo, ya que es el Día Mundial de la Bicicleta.
Bueno, hoy, por ejemplo, Bicimad lo pueden coger todos los madrileños con una hora gratuita, pueden probarlo y así llegaremos a seguir batiendo los récords históricos de usos de Bicimad.
Pues vamos a disfrutar de esa hora gratuita que tenemos todos los usuarios de Bicimad. Borja Caravante, delegado de movilidad del Ayuntamiento, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Esto sobre la bicicleta, palabras de Borja Caravante, pero el día tiene muchas más noticias, tiene mucho de actualidad y esta pasa principalmente por el choque, uno más, entre gobierno y comunidad. Madrid tenía intención de anunciar de manera inminente la ampliación de horarios para el ocio nocturno, pero ayer Sanidad dijo que de eso nada, que no solo no debían hacerlo, sino que además debían cerrar interiores, prohibir reuniones de más de 4 personas, limitar aforos en exterior o incluso recomendar a la gente que se quedara en sus casas, lo que viene siendo un retroceso notable en el alivio de las medidas que está llevando a cabo la región. Enrique López es consejero de Justicia e insiste, van a seguir con sus planes.
Vamos a seguir aplicando nuestros criterios y nuestros acuerdos y nuestras decisiones, las que adopta la autoridad sanitaria, que es el consejero de Sanidad.
Palabras de Enrique López esta mañana con Juan Pablo Colmenarejo aquí en Buenos Días Madrid. Esa es la postura de la comunidad, lo repiten una y otra vez. Vuelve la guerra Sol-Moncloa, esta vez una más, a cuenta de las medidas de desescalada.
Estamos hablando de una imposición política que no es sanitaria y que es arbitraria. Y quiero dejar claro que todo lo que hace este gobierno siempre es o por imposición o con mentiras. Para que sea obligatoria, debería haberse aprobado por unanimidad. Y ni estamos en estado de alarma, ni ha habido unanimidad.
Ella utiliza el gobierno de Madrid para hacer oposición al gobierno de España, sin más.
Palabras de Isabel Díaz Ayuso, presidenta en funciones de la comunidad, y de Carmen Calvo, vicepresidenta del gobierno. Es lo primero, no lo último. 2:07 de la tarde, titulares con Elia Fernández. La estación de metro de Gran Vía, Elia, reabrirá el 16 de julio.
Han pasado casi 3 años desde que se cerró para acometer una reforma que tenía que haber terminado hace más de un año. La presidenta en funciones, Isabel Díaz Ayuso, asegura que la espera merecerá la pena.
Sé que no ha sido una obra fácil, además. Desde que esta estación cerró en agosto de 2018, se ha lidiado con inclemencias históricas, sanitarias, meteorológicas, pero se han superado porque este proyecto merece la pena.
Las terrazas que ocupen plazas de aparcamiento adelantarán su cierre.
A propuesta de los hosteleros de la capital, desde mañana bajarán la persiana a las 12 de la noche en lugar de a la 1, en un intento de buscar la paz con los vecinos, un gesto que ha agradecido la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Quieren favorecer el buen clima vecinal, agradecemos desde luego ese gesto, y los hosteleros también pueden tener la opción de no acogerse a las 12 en el caso, por ejemplo, de una ampliación, pero en ese caso tendrían que retornar a las medidas o a las mesas que tuviesen antes de solicitar la ampliación.
La pandemia triplica las peticiones de ayuda en Cáritas.
En 2020 atendió a más de 139.000 personas en Madrid, sin contar las ayudas urgentes que entregó en los primeros meses del estado de alarma. Luis Hernández Voz Mediano es el director de la organización en Madrid.
De todas esas ayudas, el 85% de las solicitudes fueron para cubrir necesidades básicas. Llegaron a triplicarse el número de familias que acudían por primera vez a Cáritas.
Madrid, capital europea del deporte 2022.
El alcalde José Luis Martínez Almeida ha presentado a los embajadores de un proyecto que la ciudad llevaba tiempo persiguiendo y que por fin ha conseguido alcanzar.
Es un espaldarazo a la ciudad de Madrid, a la confianza que tenemos en nuestro futuro. Estoy convencido de que estaremos con nuestros embajadores a la altura del reto que nos plantea esta nominación.
Y Pablo Casado, que elude valorar la imputación de Dolores de Cospedal por el caso Kitchen.
El líder del Partido Popular no ha confirmado si la formación abrirá un expediente a la exsecretaria general tras su citación el 29 de junio por presuntos delitos de cohecho y malversación.
Yo hace 4 meses dije que no iba a volver a hablar de cuestiones que no me corresponde valorar, que nada tienen que ver con mi responsabilidad como presidente del Partido Popular y mucho menos que tenga que ver con las preocupaciones que ahora tienen los españoles.
Onda Madrid. Área de Servicio Público.
Vamos a comprobar cuál es el estado de la circulación hasta ahora en las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora muy pendientes de una colisión en la autovía de Córdoba, en la A4, en la zona de Valdemoro, que ocasiona 6 kilómetros de retenciones en sentido Córdoba. Si pueden, eviten esta zona. Ya saben, disponen de la Radial 4. También van a encontrar retención en la salida, mucho más leve sin duda, por la A3 a la altura de Rivas y por la A6 en el entorno del plantío.
¿Y qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora, que comienza a aumentar la circulación en algunas vías del centro de la ciudad, en movimientos de salida y en la M30, tenemos que destacar en esta última la parte norte. Hace algunos minutos se registraba un percance en la incorporación desde la M30 en sentido Burgos a la M11 y Arturo Soria. En esa incorporación hay un estrechamiento de calzada y ya comienza a afectar al tráfico de la autovía. Desde la zona del Nudo de Pío 12, en ese acceso a Arturo Soria, M11, hay una circulación muy lenta. Es un punto a evitar en la medida de lo posible.
El tiempo.
La mañana, la verdad es que ha sido bastante propicia para andar en bici en este Día Mundial de la Bicicleta. Va a serlo también la tarde. Elena Miñambres, Telemadrid, El Tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Elena.
¿Qué tal? Muy buenos días, Javier. Pues la verdad que sí, va a ser propicia. No esperamos de momento lluvia. La lluvia parece que va a regresar a la Comunidad de Madrid en la jornada del sábado. Es cuando deberíamos sacar el paraguas, pero de momento hoy y mañana la jornada va a ser bastante tranquila, estable, con esa calma atmosférica que va a imperar. Sí que es cierto que vemos mucha nubosidad, pero de momento, como apuntamos, inactiva. Hoy el termómetro coge un poquito más de fuerza, lo estarás notando si estás ahí en la calle. Evidentemente la temperatura hasta ahora está en torno a los 25-26 grados, pero es que pueden ascender hasta los 30 grados en Madrid capital y a la sombra, que pueden ser 32 en la comarca de Las Vegas. Por lo tanto, jornada bastante tranquila, mañana más de lo mismo, pero con descenso del termómetro, y de cara al fin de semana descenderán las temperaturas y el sábado, como apuntaba, llegará la lluvia, Javier.
Pues habrá que estar preparado para cuando llegue con el paraguas a mano. Gracias, Elena Miñambres, Telemadrid, 2 de la tarde y 12 minutos. Escuchan las noticias 14 horas en la sintonía de Onda Madrid con Quique Viso en el control técnico y Patricia Fernández en la producción.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? La resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy jueves, apasionante derbi madrileño en busca del primer paso para regresar a Primera División. Desde las 8:30, encuentro de ida en la semifinal por el ascenso. Rayo Vallecano, Leganés.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 de la tarde y 14 minutos. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad en estas noticias 14 horas, que les recuerdo, estamos emitiendo desde el centro de Madrid, desde la Plaza de la Independencia, desde la Puerta de Alcalá, por donde pasan a diario miles de ciclistas que, por ejemplo, entran al Retiro. Estamos a las puertas del pulmón de Madrid. Hemos estado con algunos de ellos, en concreto, hemos estado con miembros de la Asociación Madrid Ciclista. Cuéntanos, Patricia Fernández.
Pues Sergio hace todos los días 45 minutos de trayecto del trabajo a casa en bici. Vive en Getafe y llega desde Neptuno. Para él todos los días son el día de la bicicleta, disfruta con ella, hace deporte con ella y va a trabajar con ella. Para él, pese a las cuestas, Madrid, nos ha dicho, es una buena ciudad para circular en bici.
Yo creo que sí, es una ciudad apta. Otros dicen que no por las cuestas, pero bueno, despacito y tal, y en general hay respeto.
Elena también es miembro de la asociación y también tiene a la bicicleta como mejor compañera de viaje. Igual que Sergio, va en dos ruedas a trabajar, de hecho, asegura que así puede robarle unos minutos al despertador.
Lo que pasa es que al final siempre te levantas con la hora pegada y entre ir 25 minutos andando o 10 minutos en bici, pues normalmente te pones la bici.
Madrid Ciclista es una de las asociaciones que engloban a los amantes de las bicis aquí en Madrid. Sergio y Elena apuestan por el modelo tradicional, el de pedalear sin ayuda, aunque eso sí, viendo cómo están evolucionando y lo cómodas que son, no descartan pasarse a las bicicletas eléctricas, cuya venta aumentó el año pasado, el 2020, el año de la pandemia, hasta un 50% en toda España.
Noticias 14 horas.
Enseguida continuamos nuestra ruta en bicicleta, pero tenemos que contar noticias, tenemos que contar la actualidad de este jueves 3 de junio, que pasa por la guerra política Madrid-Gobierno Central, porque suma una nueva batalla. Se desencadenó ayer en el Consejo Interterritorial de Salud. La comunidad quiere seguir avanzando hacia la desescalada y Sanidad no solo no quiere que lo haga, sino que recomienda dar pasos hacia atrás. La postura de Sol es clara. Begoña Larcón.
Sí, clara y firme. Madrid no aplicará las nuevas restricciones frente al COVID impulsadas por el Ministerio de Sanidad. Isabel Díaz Ayuso niega que sea un acto de rebeldía, mantiene que no está obligada a cumplir lo aprobado por el Consejo Interterritorial.
Eso es una cuestión de rebeldía porque la rebeldía significa ir contra las normas establecidas y esta norma no es de obligado cumplimiento y no se puede imponer por varios motivos.
No lo acatará porque la Interterritorial no es un organismo con capacidad legislativa y porque las medidas se aprobaron sin unanimidad. 5 comunidades, recuerda, votaron en contra y eso representa a 30 millones de españoles. Es una imposición política, arbitraria, insensata, tras la que Sánchez, dice la presidenta en funciones, quiere esconder su pésima gestión.
Y ahora lo que están intentando es desviar la atención mediática y que en lugar de estar hablando de la bochornosa subida de la luz, de la bochornosa subida de los impuestos y de todo lo que está pergeñando este gobierno por la espalda, nos dediquemos a esto, que llega tarde, que es insensato, que no concita el apoyo de nadie.
El gobierno, reitera Ayuso, se vuelve a cebar con la hostelería, pero que con ella no cuenten para arruinar a más gente. Madrid tomará las decisiones más equitativas y productivas al amparo de sus competencias.
Esto Isabel Díaz Ayuso, pero aquí en Onda Madrid también hemos hablado con Enrique López, consejero de Justicia en funciones, que se agarra a los recursos que tiene presentados la comunidad para asegurar que seguirán el camino que ellos mismos dictan desde la Puerta del Sol. Las decisiones de Moncloa, sin unanimidad, dice López, no son vinculantes. Fátima Sotorrío.
Las nuevas restricciones no son de obligado cumplimiento porque no hubo unanimidad al votar el documento en la interterritorial. El consejero de Justicia, Interior y Víctimas lo puede decir más alto, pero no más claro.
Para que sea un acuerdo vinculante, ha de ser adoptado por, si no por unanimidad, con la ausencia de votos en contra. ¿Y esto cómo se consigue? Pues como dice la ley, con consenso, no con un documento impuesto, comunicado hace 48 horas, sin ningún ámbito temporal para poder discutirlo.
Por eso Enrique López insiste, el Ministerio de Sanidad debe rectificar y buscar el consenso, al igual que la comunidad lo está haciendo con los sectores relacionados con el ocio nocturno, que de momento no pueden abrir de madrugada.
A fecha de hoy no se iba a abrir el ocio nocturno, precisamente nos hemos reunido con ellos para preparar un plan específico, sí, de desescalada racional y en función de la situación en primera instancia, que evidentemente está cayendo afortunadamente a plomo.
Por tanto, la conclusión, Madrid seguirá aplicando las decisiones que establezca la Consejería de Sanidad en virtud de su competencia.
Pues también ha hablado sobre este asunto precisamente el consejero de Sanidad en funciones, Enrique Ruiz Escudero, que en la línea de sus compañeros de gobierno aboga por seguir el camino de la desescalada que ya había iniciado la Comunidad de Madrid.
por supuesto nosotros seguiremos con la legislación autonómica, que es la que nos ha permitido llegar hasta aquí, y desde luego que es la que está recogiendo todas esas medidas que permiten compaginar el control de la pandemia con la actividad social y económica.
A las reacciones políticas tenemos que sumar también la del sector más afectado, el del ocio nocturno. Rechazan medidas más restrictivas que supongan un retroceso en el proceso de desescalada y cuestionan además la obligatoriedad de cumplir las medidas al no existir unanimidad. Anuncian que van a acudir a los tribunales. Vicente Pizcueta, de la Plataforma por el Ocio de Madrid.
Vamos a presentar ante la Audiencia Nacional el recurso de todo el sector del ocio nocturno. Es inconcebible que se resista el Gobierno a recuperar la actividad del ocio nocturno o que pretenda en la Comunidad de Madrid que retrocedamos cerrando el interior de los locales y los establecimientos de hostelería. El ocio nocturno es el principal dique de contención para luchar contra los botellones.
Empiezan a llegar también reacciones de los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid. Más Madrid considera la negativa de Ayuso a aplicar los acuerdos del Consejo Interterritorial de Salud un nuevo desafío y una muestra de sus ansias por llevar la contraria. Lo acaba de señalar su líder en la Asamblea, Mónica García.
Nueva entrega de la serie El Desafío por el Desafío, en la que la señora Ayuso nos vuelve a hacer gala de su deporte favorito, que es llevar la contraria y negarse por defecto a cualquier acción conjunta, incluso cuando otros gobiernos del Partido Popular lo apoyan. Ni siquiera cuando estamos a punto de vencer la pandemia, Ayuso es capaz de controlar sus ansias de confrontación.
Y a todo esto, ¿qué es lo que dice el gobierno? ¿Qué es lo que dice Moncloa? ¿Y qué es lo que dicen el resto de presidentes autonómicos? Porque no es Madrid la única que se enfrenta al Ejecutivo en este asunto, Flor Carazo.
El gobierno niega que tenga interés en favorecer o perjudicar a una comunidad como Madrid. No tiene ninguna intención de acudir a los tribunales. Isabel Díaz Ayuso no aplica el acuerdo, que recuerda que es de obligado cumplimiento. Carmen Calvo, vicepresidenta primera.
Ella utiliza el gobierno de Madrid para hacer oposición al gobierno de España, sin más. Sería conveniente que con lo que nos queda de pandemia, que todavía nos queda, dejáramos de hacer política de confrontación y procuráramos ayudarnos unos a otros.
El ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, ha negado que la propuesta del Consejo Interterritorial sea una imposición.
Encarecer a todo el mundo que la cumpla, pero no porque sea una obligación, sino porque nos conviene a todos.
Como Madrid, el País Vasco rechaza aplicar el acuerdo. Para el Lehendakari, Íñigo Urkullu, es una invasión de competencias.
Nosotros tenemos nuestras propias competencias y en este sentido, reitero, tenemos una hoja de ruta que se está demostrando eficaz, respetando lo que son los criterios de las autoridades sanitarias aquí en Euskadi.
Tampoco Andalucía acatará las medidas. Castilla y León ha amenazado con recurrir las restricciones si se aplican sin consenso. Valencia ha criticado a las regiones que siempre dice han ido en contra de las decisiones sobre la pandemia adoptadas en el Consejo Interterritorial.
Por cierto, también de medidas se ha hablado hoy en el Ayuntamiento de la capital tras la Junta de Gobierno. El consistorio ha anunciado que desde mañana las terrazas que ocupan lugares de aparcamiento cerrarán a las 12 y no a la 1 de la madrugada, para intentar así apaciguar los ánimos entre hosteleros y vecinos. Eva Prat.
Han sido los propios hosteleros los que han propuesto adelantar ya a partir de mañana el horario de cierre de las terrazas a las 12 de la noche, una medida que se acompaña además de un informe del impacto acústico sobre el descanso de los vecinos. La medida afecta solo a las terrazas COVID que hay en la capital, es decir, las 3.053 terrazas que fueron habilitadas de forma excepcional durante la pandemia. Si los empresarios no quieren cerrar a medianoche, tendrán que prescindir de las mesas ampliadas y notificarlo al distrito. La vicealcaldesa Begoña Villacís resaltaba que se trata de una medida consensuada y que busca el equilibrio.
La decisión se ha tomado por una sencilla razón, y es que tenemos que buscar el equilibrio entre la actividad económica y los vecinos, y además esto ha sido un ofrecimiento directo de los hosteleros. Queremos agradecer la generosidad de los hosteleros, sabemos que no están en su mejor momento.
Villacís ha asegurado que se va a seguir trabajando contra el botellón que puede aumentar después de esta medida. También lo ha dicho la portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, que anunciaba para este fin de semana un refuerzo de 50 agentes para controles de alcoholemia.
Un refuerzo que se hace necesario, dado que hemos visto que en los últimos fines de semana, concretamente en el último, se produjo un incremento importante de personas que fueron detenidas por un delito contra la seguridad vial, hasta 40 personas a lo largo del pasado fin de semana.
En el último año se han impuesto más de 20.000 sanciones por botellón, de las que se han cobrado prácticamente todas.
Todavía sobre las restricciones, no puede haber toque de queda sin estado de alarma, salvo salvo que se justifique mucho y muy bien. Es lo que establece el Tribunal Supremo, que anula el decretado por el Gobierno de Baleares. Aunque se trata de un caso concreto, el alto tribunal sienta jurisprudencia para otros similares. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ninguna comunidad autónoma podrá aplicarlo, ni el toque de queda ni la limitación de las reuniones de personas. Se puede hacer sin estado de alarma con la actual legislación sanitaria, pero la justificación de medidas tan limitativas de derechos fundamentales debe ser muy sólida. El Gobierno Balear, según el Supremo, no lo hizo, solo alegó que era lo más prudente. Pero la situación epidemiológica no hace indispensables esas restricciones tan graves. Con esta resolución, el alto tribunal marca el camino a seguir para el resto de comunidades autónomas. Afecta de momento también a la valenciana, que igualmente ha establecido el toque de queda.
Todavía en clave sanitaria, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha dicho hoy que la intención de la comunidad es iniciar la vacunación a la población de entre 40 y 49 años a mediados de junio o incluso a finales de la semana que viene, aunque el retraso en la recepción de vacunas puede también conllevar un retraso de la inoculación de este tramo de edad. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Sí, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. El consejero en funciones de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado hoy que su intención es mantener el ritmo previsto en la vacunación, lo que implicaría que el tramo de población de entre 40 y 49 años empezaría a vacunar a mediados de junio o incluso a finales de la semana que viene.
Esperemos que, si todo sigue bien este ritmo, pues aproximadamente finales de la semana que viene podamos empezar, pero tampoco quiero comprometerme de manera clara porque, insisto, que está muy condicionado a la aceptación de otras vacunas.
Así se ha manifestado Escudero tras visitar el Centro de Salud Arroyo de la Vega en Alcobendas, donde ha dicho que sí, que mantienen su plan de vacunación, pero no ha ocultado su decepción por el retraso en la llegada de vacunas, especialmente Janssen, y ha mostrado sus dudas sobre que se vaya a poder respetar el calendario previsto.
Lógicamente es una mala noticia. A mí cada vez se me antoja más complicado que ese 70% que de manera tan campanuda decía el presidente del Gobierno de alcanzar en verano, podamos alcanzarlo.
Según los datos que ha aportado el consejero, actualmente Madrid mantiene la tendencia a la baja en la incidencia acumulada al alcanzar este jueves 160 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 165 de ayer.
Y vamos a terminar el capítulo COVID con algo de humor. Escuchen.
Es que mire, yo dentro de 21 días exactos me voy justo de vacaciones porque tengo ya los billetes comprados para Hawái. ¿Qué hago? Lo primero, disfrutar de Hawái, que tiene que ser espectacular. Lo segundo, quedarse con mi cara pues para llevarme. Sabemos que la siguiente dosis será en... Pues nosotros no sabemos cuándo les va a llegar el mensaje. Puede ser mañana, puede ser dentro de una semana, puede ser el día de antes, porque bueno, esto es España.
Es Jorge Prieto, enfermero del Suma 112. El vídeo con su charla informativa para resolver dudas a los pacientes que acuden al Wanda Metropolitano a vacunarse se ha hecho viral en las últimas horas. Seguro que muchos de ustedes ya lo han visto. Su forma de trabajar ha conquistado a todo el que ha visto la grabación en las redes sociales. Está sorprendido, no se lo esperaba, dice, pero reconoce que el humor es un buen aliado para que calen los mensajes. Se lo ha contado esta mañana a los compañeros del Buenos Días Madrid de Eli del Valle.
Y empecé a ponerle bromas porque veía que la gente estaba muy seria, que la gente me miraba con cara de no me estoy enterando. Y entonces empecé a poner esas bromas y el humor, pues, al final ha sido la llave que ha hecho que la gente se entregase a la charla y se quedase con el mensaje.
Hortensia, su madre, también ha estado con nosotros, también ha estado en Onda Madrid.
Sorprendida. La verdad que, bueno, yo sé la valía de Jorge, pero todo este revuelo, pues sí, me ha llamado la atención y me alegro mucho que el humor también ayude a la gente a superar sus miedos.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Más asuntos. 2:28 de la tarde, la estación de metro de Gran Vía empieza a ver el final del túnel de las obras. Son ya más de 1.000 días con ellas que hoy ha visitado la presidenta en funciones, Isabel Díaz Ayuso, y que si nada lo impide van a terminar con su inauguración el próximo 16 de julio. Una estación que poco tendrá que ver con la que empezó a funcionar en 1919, hace más de 100 años, aunque su recuerdo ha querido mantenerse recuperando el templete levantado por el arquitecto Antonio Palacios y que durante 50 años presidió el acceso a la boca de metro de Gran Vía en la calle Montera. Ángel García.
Lo que tenía que haberse inaugurado en abril del 19 se ha retrasado hasta el 16 de julio del 21, pero según la presidenta en funciones, Isabel Díaz Ayuso, el resultado de la nueva estación de Gran Vía compensará con creces el retraso.
Sé que no ha sido una obra fácil, además. Más de 1.000 días de espera
que pueden parecer muchos, pero que cuando los ciudadanos vean el resultado y lo vean a pleno funcionamiento, sabrán que ha merecido la pena.
Más de 1.000 días de obras necesarios para salvar los obstáculos arqueológicos y garantizar la seguridad de los edificios de la zona. Carlos Zorita es el director de la obra de Gran Vía.
Se ha llevado a cabo una obra civil con un nuevo eje distribuidor que conecta con la estación existente. Se amplía el vestíbulo en cerca de 2.000 metros cuadrados frente a los 900 que tenía. Va a disponer de 3 niveles, un nuevo nivel de vestíbulo, un nivel intermedio que se va a utilizar para musealizar los restos arqueológicos y un tercer nivel que dará conexión a línea 5 de acceso a la estación de cercanías Sol.
Y en el exterior, una reproducción del templete de la estación de Gran Vía que construyó en 1920 el arquitecto Antonio Palacios y para el que se han usado piedras idénticas al original traídas desde Porriño.
Claro que me acuerdo, que son 86 años que tengo. No debían de haberlo quitado nunca, pero bueno.
Yo pensaba, cuando empezaron las obras, que iban a traerse el antiguo. ¿Qué se le va a hacer? Mejor es esto que nada.
Sí, es muy parecido.
Y la verdad que es espectacular.
Al final han sido 11 millones de euros de inversión para una estación por la que pasarán cada día más de 66.000 usuarios.
2:30 de la tarde, Madrid será en 2022 la capital mundial del deporte. El equipo de José Luis Martínez Almeida ha perseguido este título desde su llegada al ayuntamiento. Ha sido una carrera de fondo que hoy ha ganado con el reconocimiento que otorga ACES Europa, la Federación de Capitales y Ciudades Europeas del Deporte. Raquel Ruiz.
Sí, lo ha conseguido porque Madrid reúne todos los valores que caracterizan a un buen deportista. Lo sabe Emilio Butragueño. Él será uno de los embajadores en esta aventura.
Hemos demostrado que somos capaces de superar cualquier desafío. Trabajo en equipo, afán de superación, capacidad de sacrificio y valentía son algunos de los pilares que nos han servido para mantener vivas las ilusiones de una ciudad que es capaz de levantarse y de afrontar un futuro esperanzador como capital mundial del deporte.
Madrid tiene los valores, grandes acontecimientos deportivos, pero además Madrid es una ciudad que practica deporte. Los datos los da el alcalde José Luis Almeida.
Es un espaldarazo a la ciudad de Madrid, a la confianza que tenemos en nuestro futuro, a la pujanza de una sociedad que, aun en las más difíciles circunstancias, no se resigna ni baja nunca la guardia, sino que siempre sigue luchando, inspirada en los valores del deporte. Y por eso, como digo, estoy convencido de que estaremos con nuestros embajadores a la altura del reto que nos plantea esta nominación.
Y la vicealcaldesa Begoña Villacís, con la mirada puesta en una nueva meta.
Ojalá este sea el primer paso a un Madrid olímpico, un sueño que esta ciudad nunca ha dejado de tener y que nunca, porque nunca, nunca, nunca se va a rendir.
De momento el reto será en 2022 como capital mundial del deporte.
Y los efectos sociales de la pandemia han sido muy duros con los más desfavorecidos. Así lo pone de manifiesto el último informe de Cáritas respecto al año pasado. El 85% de las personas que han acudido a sus centros parroquiales necesitaban alimentos y el 36% han tenido que dejar su vivienda o se plantean hacerlo a día de hoy. En 2020, Cáritas Madrid repartió 9 millones de euros en ayudas económicas a las familias y aumentaron también los voluntarios, así como la solidaridad. Sergio Rodríguez.
Cáritas Madrid vio cómo se triplicaba el número de familias que llegaban para pedir ayuda. Tuvo que atender el año pasado a cerca de 140.000 personas, sin contar las ayudas urgentes que entregó en los primeros meses del estado de alarma. Luis Hernández Bozmediano, director de Cáritas Madrid.
Durante los primeros meses de la pandemia, las peticiones de ayuda a Cáritas Diocesana de Madrid se triplicaron con respecto al mismo periodo del año anterior. Y de todas esas ayudas, el 85% de las solicitudes fueron para cubrir necesidades básicas. Llegaron a triplicarse el número de familias que acudían por primera vez a Cáritas.
Y un nuevo eslabón en la cadena universal de la infamia, la captación para la trata de personas, no ya en países extranjeros, sino también aquí en España. Y no solo para fines sexuales, sino también laborales.
Estamos detectando en España trata de personas, pero no solo con fines sexuales, sino también con fines de esclavitud, con fines laborales.
La cara positiva, más de 3.000 nuevos voluntarios se ofrecieron para ayudar en esos meses de confinamiento hasta llegar a más de 9.600. Las donaciones recibidas se incrementaron un 71% y el número de donantes en un 65%.
Más datos de 2020, más datos del año pasado. Cada español gastamos 2.383,49 euros el año pasado para comida y bebida, tanto en casa como fuera de ella, una cifra que supone un 7,2% menos que el año anterior y cuya causa principal fue,
como no, el cierre y las restricciones. Datos del Ministerio de Agricultura que ha recogido Ángel García.
Los hábitos alimenticios de los españoles han estado marcados por este año de pandemia. Según el informe del Ministerio de Agricultura, en 2020 creció el consumo en los hogares, que acumularon más del 77% de los 102.000 millones de euros gastados en alimentación, mientras que el consumo en bares y restaurantes apenas superó el 22% del total. Luis Planas es el ministro de Agricultura.
52 kilos o litros menos que en años anteriores fuera de casa, y en relación al gasto, 667,22 euros, muy inferior a los 1060,29, es decir, casi 400 euros hemos consumido menos fuera de casa que en años anteriores.
Más del 43% de los casi 700 kilos de alimentos que consumimos cada español son de productos frescos como frutas, legumbres, patatas y lácteos. Destaca aquí el aumento del consumo de productos especializados como los alimentos sin gluten, que suponen ya un 3% del total, y también el de productos ecológicos, aunque en este caso seguimos lejos de la media europea, a pesar de ser el primer productor de la Unión Europea con 2,5 millones de hectáreas de estos cultivos.
Onda Madrid, noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Quedan 24 minutos para que den las 3 de la tarde. Estamos celebrando este 3 de junio, día jueves, el Día Mundial de la Bicicleta. Vamos a salir por la comunidad, vamos a irnos de ruta y la primera parada es una vía verde. Paloma Nolasco, ¿dónde estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, misión cumplida, Javi. Recorridos los poco más de 5 kilómetros de ida y los otros tantos de vuelta de la vía verde del Guadarrama, desde el Parque del Soto, donde estoy ahora. Una pista compactada, apta para personas que se desplazan en sillas de ruedas, un magnífico puente del hierro del siglo XIX y ciclistas que nos han contado que usan habitualmente esta vía verde para practicar deporte, que incluso se mueven por Móstoles en bici y que les encantaría que se prolongara hasta Navalcarnero, a donde llegaba antes el tren que circulaba por esta vía.
Hombre, para la zona sur de Madrid, donde vivo, está bastante bien, es un espacio verde bastante amplio, pero sí que es cierto que le echo en falta ciertas mejoras, como por ejemplo que se prolongue un poco más la vía, que se haga un camino más adecuado para los ciclistas y para los peatones.
Para la gente que se inicia, pues estas rutas tan llanitas, pues la verdad es que vienen muy bien, porque no son nada técnicas, y para ir con niños y tal, viene estupendamente.
Y es que en eso consiste el trabajo del área de vías verdes de la Fundación de Ferrocarriles Españoles, en reconvertir esos trazados ferroviarios en caminos para ciclistas y caminantes. Un trabajo que no deja de ser una contribución fundamental al Día Mundial de la Bicicleta, como destaca Arancha Hernández, responsable del área de vías verdes de la Fundación.
Alguien que quizás su primera experiencia sobre una bicicleta es en un entorno fácil, sencillo, un día de excursión con la familia o amigos, que en una vía verde, se queda con una sensación tan placentera que empieza a pensar que la bicicleta es algo bueno. Seguramente a partir de ahí hará otras excursiones, otras rutas, cicloturismo de alforjas, y un día dirá, ¿y por qué no me llevo la bicicleta al trabajo? ¿Por qué no incorporo esto a mi movilidad cotidiana, activa y sostenible?
Por cierto, que en la Comunidad de Madrid hay dos vías verdes más de mayor extensión, la del Tajuña entre Arganda del Rey y Ambite, y la del Tren de los 40 Días entre Carabaña y Extremera.
Y pueden todos los madrileños, como no, disfrutar de ellas cualquier día de la semana también, y es cuando más lo disfrutamos, el fin de semana, como no. Seguimos de ruta por la región. Vamos a repasar algunos de los puntos por donde los ciclistas pueden disfrutar de un paseo, pueden disfrutar de la bicicleta. Ronda de corresponsales, Onda Madrid.
Las bicicletas van a estar rodando todo el verano en Guadarrama gracias a la propuesta de turismo activo Guadarrama en Bici. Tres rutas con tres niveles distintos de dificultad, familiar, medio y deportivo. Se pueden realizar solo o acompañado en salidas guiadas que se celebrarán por segundo año consecutivo todos los fines de semana hasta octubre. Ruth Moll es la organizadora.
Recorrer los recorridos que se han trabajado y se han traqueado para que la gente pueda ir a disfrutar y a conocer la Jarosa.
Parten desde el Gurugú y circulan a través de vías pecuarias a lo largo de entre 8 y 25 kilómetros según la dificultad. El que lo prueba, repite.
Les llevas y les enseñas con rincones que algunos hasta de Guadarrama no conocen, y luego había gente que viene de fuera porque quiere descubrir un poco la zona de la Jarosa, y es la excusa perfecta de que no tienes que buscarte la vida para hacer una ruta, sino que te llevan y además te enseñan.
Las inscripciones están abiertas a través de la web turismoguadarrama.es.
En el norte de Madrid, este día de la Bicicleta se celebra con especial ímpetu en Colmenar Viejo, localidad que se ha propuesto relanzar su ecosistema de sendas para ciclistas denominado Ocho Rutas. Se trata de una red radial que parte del entorno urbano de Colmenar Viejo y que ofrece más de 200 kilómetros de rutas con distancias que van desde los 7 hasta los 39 kilómetros. Felipe Mansillas, del concejal de Transportes.
Hemos unido una red de más de 200 kilómetros de caminos para conocer todo el municipio de Colmenar, desde nivel iniciación a nivel expertos.
Por su parte, el resto de localidades utilizan esta efeméride para recordar las facilidades de salir en bici. Por ejemplo, Tres Cantos recuerda que acaba de estrenar su primer aparcamiento automatizado en la plaza de la estación, mientras Sanz se anima a los ciclistas a salir por el centro urbano ahora que gran parte está cortado a los coches.
En el este, en el río Henares, esta semana se juntan el Día Mundial de la Bicicleta con el del Medio Ambiente, y la Comunidad de Madrid los celebra organizando una ruta por la ribera. Será el domingo y consistirá en 11 kilómetros en los que se podrá descubrir la riqueza natural del río a su paso por el municipio de Torrejón de Ardoz. Las inscripciones ya están abiertas. En el sureste, en Rivas Vacia Madrid, hay que destacar la Ruta de los Cortados. Más de 10 kilómetros imprescindibles para todos los amantes de las dos ruedas y de la naturaleza debido a sus espectaculares vistas de las lagunas del Campillo. Un ayuntamiento, el de Rivas, por cierto, que se une a la celebración de este día ofreciendo su servicio de bicicletas compartidas, Bicin Rivas, al precio simbólico de 50 céntimos. Y si lo que se están buscando son largos recorridos, la ruta de la Vía Verde del río Tajuña son 49 kilómetros de naturaleza junto al río entre Arganda del Rey y Morata de Tajuña.
En el sur de Madrid, Parla es uno de los municipios que se ha volcado para promover este transporte sostenible. Son varias las actividades que tienen gracias a la colaboración con los clubs de la localidad. Javier Rodríguez es concejal de Deportes.
Con un taller de bicicletas para los más jóvenes, para aprender a reparar y a utilizar bien su bicicleta. Y con una marcha este sábado de 5 kilómetros por todo Parla, donde más de 600 personas se han inscrito ya. Un auténtico éxito.
Por el Cerro de la Mira, por el de las Espartinas, por Cabeza de Águila, por la Vía Pecuaria, son muchas las rutas que los valdemoreños pueden hacer para celebrar este día. Ángel Díaz Flores, concejal de Deportes.
Invita a todos los valdemoreños y valdemoreñas a recorrer los parajes de nuestro municipio y disfrutar de la flora y fauna que nos rodea.
Por su parte, Fuenlabrada lo que ha puesto en marcha es un innovador estudio de movilidad entre la población, cuyo objetivo es fomentar el uso de la bici como medio de transporte.
Día sobre ruedas en el suroeste. En este lado de la región hay muchos aficionados al ciclismo y hoy, día de la bicicleta, toca celebrarlo.
Use más la bicicleta en vez de tanto coche.
El menor uso del coche pues también favorece al ambiente, sobre todo en la ciudad.
Ellas, las mujeres, están invitadas a un paseo en bicicleta el próximo 10 de junio en Las Rozas. Una actividad gratuita a la que podrán apuntarse a partir de hoy. También está abierto el plazo de inscripción para el curso de verano del Aula de Educación Ambiental de Pozuelo de Alarcón, un curso dirigido a los más jóvenes para aprender a conducir una bicicleta de manera responsable. Pero, ¿y al aparcar? Muchos ciclistas reclaman más espacio. Villaviciosa de Odón ofrece una solución esta tarde. Paul Rubio, concejal de Movilidad y Transportes.
Inauguraremos un parking videovigilado de bicis en el Coliseo de la Cultura.
El aparcamiento está situado en la Avenida de Asturias.
El sureste de la región se ha convertido en los últimos tiempos en un destino muy atractivo para los amantes de la bicicleta, sobre todo de la modalidad de mountain bike. Así quedó de manifiesto en la reciente edición de Fitur, donde las rutas ciclistas formaron parte de la oferta turística de la zona al mismo nivel que la gastronomía o el patrimonio cultural. La joya de la corona en este aspecto son los cañones que forma el río Jarama a su paso por el término municipal de Titulcia. Muchas de las rutas ciclistas que empiezan y acaban en otros municipios de la zona, como Morata de Tajuño o Cienpozuelos, pasan por aquí. Escenario en su momento de una de las batallas más famosas de la Guerra Civil, este espectacular escenario natural se ha convertido en un lugar ideal para disfrutar de la bicicleta. Otro municipio que ha incluido la bici dentro de su oferta turística es Colmenar de Oreja, que ofrece una ruta por los viñedos, olivos y pinares que rodean al municipio. Un guía va dando explicaciones acerca del paisaje y la ruta termina en una bodega de la localidad, donde los participantes pueden disfrutar de una cata de vinos y una comida con especialidades de la zona.
2:43 de la tarde, volvemos a la capital, volvemos a Madrid ciudad. Vamos ahora a otro de los puntos en los que más ciclistas se concentran de la ciudad. Vamos a los márgenes del río Manzanares, donde está Julio César Cobos. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes. Nuestro punto de encuentro con tres amantes de la bici es Madrid Río. Luis y Juan son ingenieros y Miguel es informático. Ellos olvidaron el coche hace años y ahora se trasladan al trabajo en bici.
Kilómetros de ida, otros 10 de vuelta, pero que acaba siendo media hora nada más. O sea, es lo que más limita son los semáforos, igual que si fueras en coche.
10 kilómetros. Voy desde Legazpi hasta las Cuatro Torres.
Oye, pues sería una tirada, ¿eh?
Sí, pero es muy tranquilo, es todo línea recta, fíjate. Subo por Delicia.
¿Hay horas puntas en esto de las bicis o sí. hay más peligro en unas horas que otras, me imagino?
Bueno, no, realmente no hay sensación de peligro.
Madrid Río acoge a Luis Ovalle, miembro del colectivo Madrid Ciclista. Pide que todos compartamos esta vía junto al Manzanares, bicis, patinadores y familias.
Es un éxito, ¿no? Porque a la gente le gusta mucho y entonces el gran problema es que está muy lleno de gente. Todos queremos utilizarlo y lo que sí que es cierto es que los ciclistas lo tenemos que usar con responsabilidad. Para transportarnos está la calzada, están todas las calles de Madrid, para hacer deporte también hay otros sitios, pero para pasear es una delicia con la familia, con los niños, es una maravilla.
Yo creo que Madrid es una ciudad muy, muy, muy respetuosa en general con el tema de la bicicleta. Esta ventaja que hablabas de la bici por el centro del carril, yo creo que inmediatamente otro usuario de la vía lo visualiza como, pues como si fuera una moto o otro coche, ¿no?
Muchos madrileños hoy están disfrutando de esa hora gratis que ofrece Bicimad y también de estampas de Madrid Río.
Es un detalle por parte del ayuntamiento. Bicimad fue un antes y un después de la bici de Madrid, fue un gran éxito. El hecho de que sean bicis eléctricas ha permitido que utilice la bici no solo el usuario habitual, la gente deportista, etcétera, sino gente que simplemente lo que quiere es transportarse de un lugar a otro eficazmente, y para eso la bici quizá es el mejor medio de transporte en Madrid. Yo recomendaría sitios emblemáticos como son la Dehesa de la Villa, la Casa de Campo, los miradores tan bonitos que tenemos, como por ejemplo en el Templo de Debod, un sitio maravilloso para llegar en bici.
Intento hablar con ellos y decirle, oye, mira, tengo el mismo derecho que ir por esta calle que tú, no te estoy molestando y poco más, ¿no? Y realmente se trata más bien de hacernos visibles, ¿no?
Todos pedimos más visibilidad para los ciclistas en Madrid, que nuestras calles no sean solo para los coches, aunque hoy nosotros nos encontramos lejos del ruido como es Madrid Río. Desde aquí es todo, Javier.
Gracias, Julio César Cobos, desde Madrid Río. Hemos querido también, y vamos terminando estas noticias 14 horas, hemos querido preguntar a los conductores, a los taxistas más concretamente, porque de un tiempo a esta parte se han tenido que adaptar a los miles de ciclistas que circulan a diario por las calles de Madrid y están condenados a entenderse por el bien de unos y por el bien de los otros. Deben cumplir todos ellos las normas de seguridad. Con un taxista ha estado Gloria García Talavera. ¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sigo en esta jornada con Marco Rodríguez, 35 años, 12 al volante de un taxi. Viajamos en coche ecológico, funciona con gas. Un recorrido muy interesante con muchos consejos y con muchas observaciones que nos ha hecho a lo largo de esta jornada. Y en primer lugar, ¿por qué me ha traído ahora a Puerta de Toledo?
Bueno, hemos venido a Puerta de Toledo porque es un punto en el que se producen problemas entre los usuarios de las bicicletas y el resto del tráfico. Es un punto en el que la orografía de la ciudad se complica, son cuestas. Al usuario de la bicicleta le cuesta, como su propio nombre indica, subirla. Reduce la velocidad y eso genera problemas y discusiones con los vehículos que tienen que ir muy despacio detrás de estas bicicletas.
Aquí a mi derecha va subiendo algún autobús y a la izquierda alguna bicicleta, en este caso de alquiler del ayuntamiento. ¿Van todos por sus lugares adecuados?
Sí, en este momento van todos circulando de manera correcta.
¿Qué no se debería hacer?
¿Qué no se debería hacer? Pues no se debería de utilizar el carril bus, por ejemplo. Aunque entiendo que genera mayor seguridad al estar a la derecha, lo más próximo a la acera, no es el lugar por el que tienen que circular. No es la generalidad, pero sí que se dan casos.
Bueno, aquí en este punto acabo de ver a un ciclista que indica con la mano, ¿no?, que necesita girar hacia la derecha. ¿Esto está bien hecho?
Sí, perfecto. Ha indicado el giro, lo ha realizado guardando la distancia de seguridad, lo ha hecho perfecto.
Estamos llegando a Puerta de Toledo, vamos a girar aquí a la derecha para encaminarnos hacia la zona de Embajadores. Mira, si te fijas aquí, hay un punto de encuentro de riders. ¿Qué tal con ellos en los últimos meses?
Pues bien, la convivencia es buena. Lo único que creo que están sometidos a demasiada presión para entregar los pedidos y eso genera que en alguna que otra ocasión no respeten la normativa. Entendido por la presión que están recibiendo.
¿Muchos sustos?
Sí, alguno que otro muchas veces no miran al girar o al cambiarse de carril y sí, se genera algún que otro susto.
¿Algún accidente en el que haya habido involucrada una bicicleta con el que Marco Rodríguez se haya encontrado?
Pues en el que haya estado implicado no, pero por desgracia sí que he visto bastantes y en este caso la bicicleta siempre tiene todas las de perder. El golpe se lo va a llevar directamente el ciclista y en alguna ocasión pues de manera trágica.
¿Algún consejo para esta jornada? Porque ya venimos comentando que el Ayuntamiento ofrece una hora de uso gratuita en el servicio de Bicimad. Actualmente este servicio cuenta con 258 estaciones en 15 distritos, más de 3.000 bicicletas. ¿Para aquellos que la vayan a utilizar por primera vez en esta jornada?
Bueno, pues en este momento que disfruten de la ciudad, que hay poco tráfico y bueno, que sobre todo que cumplan la normativa para que todos podamos convivir de una forma sostenible.
Marco Rodríguez, muchísimas gracias por acogernos en esta jornada viajando en este además coche ecológico. Aquí lo dejamos.
Onda Madrid, noticias 14 horas. En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Soy Nieves Herrero. Frente a la violencia contra las mujeres, tolerancia cero. Ante cualquier amenaza, denuncia. Recuerda que el teléfono 016 es gratuito y no deja huella.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Onda Madrid, noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Tiempo para la cultura, a esta hora, como siempre, con Isabel García Regadera.
En Conde Duque tenemos danza contemporánea. Hoy se estrena Acciones Sencillas de Jesús Rubio Gamo, Premio Max en 2020.
Acciones Sencillas es una pieza para 5 bailarines de danza contemporánea y 3 cantantes que vienen del mundo del flamenco y que nos acompañan en escena en vivo. La composición musical de José Pablo Polo está hecha a base de palmas, jaleos y algunas canciones populares versionadas que vienen de diferentes tradiciones folclóricas de España.
Gamo se desprende de lo prescindible y se centra en lo esencial, con pocos elementos escénicos y una estructura coreográfica muy sólida.
La coreografía es muy energética, bastante grupal, pero alterna también con algunos momentos individuales en los que podemos adentrarnos en la sensibilidad del movimiento de cada intérprete.
Acciones Sencillas estará hasta el domingo en el Teatro de Conde Duque. El dramaturgo José Pascual Avellán presenta un nuevo texto en Madrid. Su título, Las cosas que faltan.
Las cosas que faltan es una obra que parece hablar de una cosa, pero en realidad habla de muchas otras. Parece hablar de la paternidad en parejas homosexuales, de la práctica o no de la gestación subrogada, de la capacidad biológica como factor determinante, pero en realidad habla de seres humanos al límite, seres humanos al borde de un precipicio, seres humanos con muchas necesidades que buscan completar el puzzle de su vida para ser completamente felices.
A partir de este fin de semana podemos ver Las cosas que faltan todos los sábados y domingos del mes de junio a las 7 de la tarde en Nave 73. Los teatros Luchana ponen en marcha una iniciativa para que los abuelos vayan gratis al teatro. John Sarasti es el director de Betty Alay, la productora de las obras que hay en cartel en los Luchana.
Estamos tan contentos al ver a los abuelos abrazar de nuevo a sus nietos que queremos celebrarlo invitando a los abuelos a venir al teatro. Durante el mes de junio, todos los abuelos y abuelas que acompañen a sus nietos entrarán gratis al Teatro Luchana y podrán ver con ellos Valentina y los 7 cabritillos, Travesura Panda o Tararí y Tantán.
Hace unos días hablábamos de una nueva editorial, Hoy es Siempre Ediciones, un proyecto del cantautor y escritor Ismael Serrano. Y uno de sus títulos es Del mañana efímero, escritos políticos para el siglo XXI, una antología que recoge parte del pensamiento social de Antonio Machado.
Y sobre todo decidimos editar a Machado atendiendo a la llamada que él mismo hacía en sus escritos, avisando a los jóvenes, ¿no? Cuando exhortaba de alguna manera a participar en política porque si no, alguien lo haría por ellos o peor aún, contra ellos.
Esta selección de la obra de Machado ha sido realizada por el periodista Rodolfo Serrano, con prólogo de Benjamín Prado, y pretende acercar el pensamiento político del poeta a los lectores de hoy, cuando se cumplen 82 años de su muerte en el exilio.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar.
El cantante mexicano Carlos Rivera ya ha visto hacerse realidad muchos de sus sueños. De hecho, su último trabajo, Leyendas, tiene bastante de ello, puesto que le ha brindado la posibilidad de realizar duetos con grandes artistas. Un disco del que podría haber una segunda parte. Carlos Rivera ha intervenido esta mañana en el programa de esta casa, Buenos Días Madrid.
Bueno, estamos en ello porque algunos artistas que también quisieron estar en el disco no pudieron grabar por cuestión de tiempo. Y bueno, pues se nos quedaron ahí algunos en el tintero que me encantaría poder hacer.
Carlos Rivera, el 28 de julio, estará cerrando gira en el Teatro Real de Madrid.
Y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas. Y pintó estelas en el mar. Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Su corazón buscó una forma diferente de vivir. Pero las olas le gritaron vete con los demás, la y la, con los demás.
Hasta aquí el tiempo para la cultura. Quedan poco más de 3 minutos para las 3 de la tarde. Momento ahora, como todos los días, para repasar lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Y empezamos, Elia, por una información de servicio público que afecta a la movilidad.
Sí, acabamos de saber que el servicio en la línea 5 de cercanías ha estado suspendido entre las estaciones de Atocha y Villaverde Alto por el arrollamiento de una persona. Según informa la compañía, en estos momentos ese servicio acaba de restablecerse.
Madrid y Gobierno Central de nuevo enfrentados por las medidas sanitarias.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso reitera que no acatará las últimas medidas propuestas por el Ministerio de Sanidad y las recurrirá ante los tribunales si es necesario. La vicepresidenta Carmen Calvo critica la postura de la presidenta madrileña en funciones.
Que estamos hablando de una imposición política que no es sanitaria y que es arbitraria. Y quiero dejar claro que todo lo que hace este gobierno siempre es o por imposición o con mentiras. Para que sea obligatoria, debería haberse aprobado por unanimidad. Y ni estamos en estado de alarma, ni ha habido unanimidad.
Ella utiliza el gobierno de Madrid para hacer oposición al gobierno de España, sin más.
La Plataforma por el Ocio y la Hostelería de Madrid tampoco descarta acciones judiciales.
La vacunación al grupo de entre 40 y 49 años podría empezar a finales de la próxima semana.
Es la intención de la Consejería de Sanidad, pero su titular Enrique Ruiz Escudero recuerda que dependerá de la llegada de vacunas.
Esperemos que si todo sigue bien este ritmo, pues aproximadamente finales de la semana que viene podamos empezar, pero tampoco quiero comprometerme de manera clara porque insisto que está muy condicionado a la aceptación de otras vacunas.
Limitación horaria a las terrazas de la capital.
Desde mañana las que ocupan bandas de aparcamiento cerrarán a las 12 de la noche, propuesta de los hosteleros para paliar los problemas de ruido que sufren los vecinos y que agradece el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Creo que vamos en la buena dirección porque creo que tenemos la postura lógica de que ni se pueden ampliar en todo caso ni podemos ignorar la situación de la hostelería y que era importante conciliar con los vecinos.
El ayuntamiento, por cierto, que va a reforzar los controles de alcohol y drogas este fin de semana ante el aumento de positivos detectados en los últimos días.
Han pasado más de 1000 días, pero por fin tenemos fecha para la reapertura de la estación de metro de Gran Vía.
Será el 16 de julio y veremos a su entrada una reproducción del templete de la estación que construyó en 1920 el arquitecto Antonio Palacios. Carlos Zorita es el director de la reforma.
Se ha llevado a cabo una obra civil con un nuevo eje distribuidor que conecta con la estación existente. Se amplía el vestíbulo en cerca de 2.000 metros cuadrados frente a los 900 que tenía. Va a disponer de 3 niveles, un nuevo nivel de vestíbulo, un nivel intermedio que se va a utilizar para musealizar los restos arqueológicos y un tercer nivel que dará conexión a línea 5 de acceso a la estación de cercanías Sol.
Unos segundos para las 3 de la tarde, unos segundos para Javier Peña y Madrid Trabaja. Patricia Fernández ha estado produciendo, Quique Viso en la técnica. Les saluda Javier Mardomingo. Hasta mañana.